buenos días.
Oye, es que había muchas noticias locales que me he extendido un poquito más de la cuenta porque no quiero dejar ninguna
muy
atrás.
Bien. Bueno, pues sabes que estoy... Que no me creas problema.
¿Sí? Hasta lo de la mañana con un cafecito. Estás en el sur todavía,
sí,
¿no, Rafa?
Sí, estoy en el sur. Tenemos un clima, vamos, de envidia. Además, estoy en una zona muy próxima a la montaña de Guaza y entonces la brisa del mar a la tierra, o según la hora, o de la tierra al mar, está permanentemente y es... No echamos en falta el aire acondicionado. Está de maravilla.
La verdad es que es un placer vivir en Canarias. El que lo diga, el que lo niegue está equivocado. A pesar de todos los problemas que tenemos algunos y son todos mayoritariamente solucionables, ¿no?
Pero vamos, ni de lejos.
Bueno, ¿y qué te iba a decir? Tú, aparte de disfrutar de la familia en el sur, ¿has tenido ocasión de pasear o dar vueltitas por el sur? Porque es que ayer me comentaba un familiar que empieza a ser preocupante el asentamiento de chabolas y parecidos a chabolas en zonas turísticas cercanas.
Increíble.
¿Lo has visto, no?
Sí, vamos. Donde tenemos nosotros el apartamento, a 300, 400 metros... Y cada día aparece un asentamiento nuevo de chabolas. Además, vamos, por lo que yo veo, la inmensa mayoría, muchos de ellos, son indigentes extranjeros. No sé cómo llegan aquí, ni quién les paga el viaje, ni cómo es, pero ya te digo, la mayoría son indigentes extranjeros.
¿No son trabajadores de la hostelería, como algunos denuncian?
No. Las chabolas, además, vamos, ya hay alguna que son auténticos cortijos, ¿no? Porque de día a día van ampliando, ¿no? Van cogiendo más terreno y están, por lo que aquí cuentan, vamos, los que yo veo, que seguro que hay muchos otros asentamientos, pero este asentamiento está en terreno privado.
Sí, sí, casi todos están en terreno privado. Es que me estaban comentando que
además,
hace... Sí, perdón.
Privado que no tiene ningún valor porque o está declarado zona protegida o urbanísticamente es rústico y entonces a mí me da la impresión de que los propietarios ni se preocupan de esto.
A lo mejor ni lo saben, o porque son varios herederos.
Efectivamente, probablemente alguno ni sepa que es propietario porque igual sus abuelos plantaron tomates, pero ahora ya nadie planta y bueno, vete a saber.
Pero son varios los asentamientos, son varios. Ya hace poco conocíamos que el Ayuntamiento de Arona había desalojado un asentamiento de unas 200 personas. Pero es que hay otro asentamiento en la zona de Costa del Alma que ya hay auténticas construcciones que están haciendo con restos de obra, con puertas de segunda mano. Pero antes eran cuatro maderitas y dos palés de estos de cargar. Y ahora hay puertas de aluminio, ventanas de aluminio, con cristal, techo, no solamente uralitas, sino forjado.
Aquí lo que se ve es, abundan mucho lonas, telas y palés.
Pues eso se va a convertir después en chalés de bloques de restos de obra.
Pues probablemente. Ahora esto lo tendrán que abordar.
En algún momento, justamente.
Claro, la posición de la administración pública, del ayuntamiento en este caso, es decir, no puedo intervenir porque no es público, es privado. Caramba, si yo en un terreno mío me empiezo a construir, me caen de encima.
Que me hace mucha gracia. Claro. Atrévete a poner una caseta de madera en una finca en el monte. Claro. Atrévete si eres capaz.
Claro, aunque sea tu terreno.
Aunque sea siendo tuyo.
Cuando la administración pública quiere, mira, vía decreto ley, vía lo que quieras, enseguida cambia la norma, etcétera, etcétera. Pues, cocho, si como está no funciona, pues tendrían que cambiar la norma. Y desde luego, averiguar. ¿Cómo llegan estas personas aquí? Que ya te digo, todos tienen, no hablo con ellos, pero en fin, el porte da a entender que son extranjeros. Y vamos, es que cada día aparece nuevo. Yo no me atrevo a decir, porque además este es un terreno que es montañoso y algunos puntos en la parte alta de las montañitas, ¿no? Pero otros se han escondido en las vaguadas y ahí no, vamos, ni idea. Y cualquiera, imagino que cualquiera se atreve a entrar a decirles algo, a no ser que vayan, vamos, un buen equipo de fuerzas de seguridad. Estamos viviendo un momento en el que hay un contraste de y de leyes muy, 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 muy protectoras a los titulares y a la vez a quienes llevamos una vida ordenada, pues nos cae encima con todo el peso de la ley.
Muévete un poquito, Rafa, que se te pierde la cobertura.
A ver.
Bien, ahora mejor.
Ahora mejor, ¿no? Uh-huh. Voy a salir a la terraza. No lo sé. Mira, y aunque no tiene nada que ver...
No, la terraza también se va...
Podrían aplicarlo en lo de Ceuta, ¿no? Pues ahora estoy en la... Ahora estoy en la terraza.
Habrás cambiado
de aplicar en lo de Ceuta. Yo en varias ocasiones en aquí he comentado que cuando la ley de protección del menor se gestó, no existían los problemas que hoy existen de inmigración. Era una ley para proteger eventuales pérdidas de dedicación, desamparo, etcétera, etcétera, de locales y en todo caso de alguien que por motivos de viaje perdiera a los padres, bueno, cosas de estas. No existía la. Pero hoy existe y yo creo que va siendo hora de que revisen esa ley de acuerdo con la realidad que vivimos. Y hoy... en el caso de Ceuta, ¿cómo no? Vamos a ver. Por lo menos a los marroquíes. El reino de Marruecos es un estado fiable, es buenismo, es una democracia absoluta. Todo esto nos dicen los ministros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si es así, ¿por qué vía decreto ley o el procedimiento más rápido que sea, con carácter excepcional y de aplicación exclusiva para este incidente, que desde luego es un incidente que nada tiene que ver, nada tiene que ver con los modelos de entrada de extranjeros que emigrando y con el objetivo de llegar a Europa vienen, no tienen nada que ver. Y oiga, que los ciudadanos ceutís tienen algún derecho, ¿no? Digo yo.
Deberían de tener los mismos derechos, como poco, que los inmigrantes ilegales, el mismo derecho para bajar a la playa, ¿no?
Claro.
De todas maneras, mañana arrancábamos el programa con una noticia de última hora, que a las 6:30 hora canaria se había establecido un cordón policial en la playa del Trampolín y que iban a desalojar a esas 4.000 personas que llevan 20 días creando una aldea parecida a las que se crean en el sur de Tenerife, para trasladarlo a las carpas que se están montando en las cuatro ubicaciones que la ciudad autónoma ha facilitado.
Sí, pero no deben de saber mucho de matemáticas, porque según cuentan, las carpas que están a disposición pueden admitir en torno a 2.500 personas y ahora estaba viendo yo las imágenes. Parece que solo en esta playa hay en torno a los 4.000.
Sí. Igual los dejan al aire hasta que les fabrican las carpas o los ponen a montar las carpas, que no estaría mal, ¿no? Es decir, con un par de soldados, vengan ustedes aquí a montar las carpas, que nos está costando mucho dinero, aparte de 24 militares con sarna, ¿no? A lo mejor es buena idea que ellos mismos monten su carpa.
Y vamos a ver, somos ejemplo de diligencia. Y además podemos estar orgullosos de ello cuando hay una catástrofe en algún lugar y en la semana siguiente montan hospitales de campaña, campamento, lo que haga falta. Y aquí en Ceuta no han podido ser más diligentes. porque creo que llevan más de 20 días o en torno a los 20 días.
Yo creo que todo el mundo tenemos claro, si no metemos la ideología en el cerebro, que esto no ha sido eficiencia lo que han demostrado el gobierno de España.
Vamos.
Han tardado bastante tiempo en atender esto. Y no sé por qué lo han hecho, si es intencionado o por incapacidad. Pero yo creo que es intencionado.
Pues oiga, hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción entre esa no acción y el tener que respetar la ley del, sobre todo la ley del menor, que es muy estricta, y sin haber escuchado que pueda haber ninguna modificación. Por otra parte, no piden ayuda a Marruecos. Yo creo que cuando se trata de un Estado fiable, como dicen los ministros, a estas alturas debiera de haber personal de Marruecos ayudando en las labores de censar, preparando el traslado de, porque hombre, si hubiera funcionarios marroquíes, la información irá más puede ir más rápida, porque vamos a ver cómo lo están haciendo ahora. De cada menor tendrán que pedir a las administraciones públicas marroquíes determinada información en relación con la familia, en relación con, bueno, pues con la situación personal de cada uno. Oiga, si esas relaciones entre España y Marruecos fueran como cuentan, ahora habría, yo no lo sé cuántos, pero vamos, funcionarios marroquíes colaborando con los funcionarios españoles para hacer de un modo más diligente todas estas cuestiones. Y bueno, ahora nos viene otra. Y dentro de 15, 20 días que empiezan las clases, estos menores, ¿se les va a poder cubrir el derecho a la educación? Es que es algo de... Luego, es que no lo sé.
Es un poco incomprensible, ¿no? Porque si la Unión Europea te dice que te ampara las directivas europeas para expulsar a todas las personas que están allí, menores o mayores, y el Reino de Marruecos acepta, no solamente acepta, sino propone la devolución, ¿qué le impide al gobierno de España suspender las vacaciones de cuatro ministros, hacer un decreto ley si la legislación española no lo permite, y de manera de emergencia, declarar el estado tal para solucionar este problema? Es decir, ¿qué le impide hacer eso? ¿Son vagos?
Y a los diputados que tienen que luego validar ese decreto ley o aprobar la ley según el camino que pudieran tomar. Mira, yo les llevaba unos días a Ceuta antes de la sesión para que sufrieran lo mismo que sufren los ceutíes. Cada vez escuchamos a más familias decir que han mandado a los hijos a la península, han mandado a los hijos con algún familiar. ¿Por qué? Pues porque el que puede, claro, que habrá...
El que tenga familia o tenga otra residencia, claro, en la península.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero es curioso que Feijóo ayer lo dijera, ¿no? Es decir, he paseado por las calles de Ceuta y me ha sorprendido cruzarme con más inmigrantes que ceutí. No porque haya más habitantes inmigrantes que ceutí, sino que los ceutíes están recluidos en sus casas y los inmigrantes viven en las calles.
Claro, claro, claro.
20 días después.
Es que además, que vamos a ver, porque hay el contraste grande de cómo nos cuenta las cosas el gobierno con la realidad. Dicen que el Estado marroquí es fiable, es democrático, es no sé qué. Bueno, pues será un Estado que también respeta, y mucho más probablemente que un Estado extranjero, que también respeta los derechos de los menores, ¿o no? No lo sé.
Es un poquito incomprensible.
Y luego la otra, mira... La única forma, desde luego, Marruecos, si ahora en serio nos está chantajeando, pero además no ahora, en los últimos, desde el año 75, cuando ocurre la Marcha Verde, hasta hoy está en un chantaje permanente con España y con la Unión Europea.
Y además nos tiene tomada la medida, ¿eh? No sabe dónde darlo.
Hombre, claro. Pero además al final obtiene perritas, que es lo que busca.
Y seguimos financiando nosotros...
Dale las perritas. ¿cuántos camiones atraviesan la península con productos marroquíes que van a Centro Europa, bueno, a toda Europa? Impídeles el paso. Y además,
como han hecho históricamente los franceses con los nuestros, ¿no?
Y me consta que algunas de las empresas marroquíes que se dedican a la exportación de, sobre todo, productos hortícolas, son propiedad del rey de Marruecos. O al menos es accionista.
En una parte, exactamente, iba a decir, en una parte accionista y además socio de muchos empresarios españoles, que también está el registro mercantil ahí, no solamente para ver al viceconsejero, sino también, viceconsejero del Gobierno de Canarias, sino también para ver a los amigos del rey de Marruecos que tienen sociedades siendo nacionales españoles. Y además nos podría poner un poco de luz en este tema.
No voy a citar ninguna porque probablemente me dejaría.
Claro, pero son públicas.
Las firmas que controlaban la plantación y exportación del tomate en Canarias años A, ¿verdad? Porque ya hace tiempo, todas están en Marruecos.
Todas.
Todas, todas.
No dueños absolutos, sino en sociedad. Es algo parecido a lo que pasaba en Cuba, que tenías que tener como socio al Estado. Bueno, pues aquí no es el Estado, aquí es el rey de Marruecos.
Aquí es el rey.
Aquí no se esconde. No, esto es el Estado, no vamos a poner nada. Yo directamente. No. O algún testaferro mío.
Es como una pesadilla.
Pasa que a lo mejor ese es el modelo de país que le gustaría a alguno de los que nos gobiernan actualmente que se erigiera aquí en nuestra España querida, ¿no? Si igual quieren una autocracia similar. No lo sé, es decir, se me ocurre, ¿no? Pero desde luego, pues, que algo pues no igual, nos están contando, igual, eso igual, es una realidad.
Igual. Y luego, además, cuando escuchas cómo es, ¿no? Cómo determinados dirigentes, pues tienen propiedades en Marruecos y pues yo qué sé, es que no puede uno por menos.
Tenemos que ser un poco mal pensados, sí. Todo apunta a que algo no nos están contando.
Exactamente.
Pues don Rafael, sigue usted disfrutando de ese sur de la isla de Tenerife, maravilloso clima y precioso paisaje, a pesar de que haya asentamientos raros por allí.
Y bueno, ahí yo creo que la ocupación está elevada porque por las calles y en las playas hay mucha gente.
Bueno, pues eso es una buena noticia y a ver si mejoramos los asentamientos, eso extraño, y o los eliminamos o los impedimos, porque de luego eso puede dañar mucho la imagen.
Pero mucho, porque es que además va creciendo.
Y no solamente en Arona, también lo hay en Guía de Isora y también los hay en ADG. Hay más de los que nos están contando. Solamente hay que visitar las explanadas de algunas zonas turísticas cercanas a algunas construcciones.
Sí, es así.
Puede.
Y claro, y esta zona que está en la. Bueno, y luego los lugares un poco más adentro que no se ven desde las calles. Que es un rosario permanente de gente que se adentra en estas fincas con garrafones, vamos, con grandes botellas de agua y ¿sabes? Estos puntos de agua que ponen para regar las calles y estas cosas, pues de vez en cuando aparece uno artesanal y ahí cola para recoger agua y llevarla a estas chabolas.
Estamos viendo cosas raras hace tiempo en nuestra tierra, cosas raras que alguien tendrá que ponerle freno.
Sí, además que permitimos que crezcan y además que se cronifiquen, ¿no? Uh-huh. Y eso es peligroso.
Hay muchos asentamientos que deberían de tomarse medidas ya, no esperar a que se conviertan en pueblos como pasaba en la posguerra de este país. Y es triste que en una sociedad como la Canaria, moderna, basada en el turismo, se permita que se establezcan estos asentamientos que se están consolidando, ¿eh? Es decir, que año tras año hay más y mejores construcciones, con lo cual alguien tendrá que hacer algo, digo yo.
Desde luego, la pasividad
es lo peor.
Lo que hace es perjudicar más esta realidad.
Bueno, pues a ver si nos vamos en contra. Venga. Aparte de las construcciones hoteleras que estén incumpliendo la norma, que a ver si algunas asociaciones ecologistas también miran a este tipo de asentamientos donde tienen que evacuar aguas fecales. 2.000 personas hacen cositas.
Claro.
Y lo tiran directamente a los barrancos. Es que adiós rogando y con el mazo dando, ¿no?
Un segundo, una buena noticia. Ya en la entrada de los cristianos, un área que llaman el Mojón,
sí.
Ya ha empezado la primera construcción.
Bueno, ya iba siendo hora.
Después de 25 años de burocracia.
Bueno, allí hay, está el Hotel Las Madrigueras en esa urbanización, que es uno de los mejores hoteles al que me gusta mi visita cada vez que puedo. El Hotel Las Madrigueras está allí en la entrada del Mojón, que fue una construcción que hicieron hace unos años.
Sí.
Pero ya van a empezar a construir viviendas.
En un linde, pues ya han empezado y ya se ven...
Seguramente será para quitar la chabola.
Solares vallados, y, en fin, se ve movimiento.
Pues a seguir creciendo, pero ordenadamente y denunciando las construcciones ilegales turísticas, pero también las construcciones ilegales del chabolismo y los asentamientos ilegales.